Rosana Benquerutti es la presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones. El saludo de República. Doctora, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Gabriel?
Bien, gracias por atendernos.
Saludos a toda la audiencia y un gusto.
Igualmente, doctora. Bueno, cuéntenos los temas que se puedan ventilar de la reunión que tuvieron hoy el plenario del Superior con el jefe de Estado.
Tuvimos la alegría, pero eso sí que la alegría, el beneplácito de haberlo recibido unos minutos antes de que comience el acuerdo de todos los miércoles. Y charlamos de todo un poco. La verdad que tenemos muchos puntos en común. El Estado es uno solo, simplemente se divide en tres poderes, nosotros manteniendo la independencia que siempre postulamos, podemos trabajar en conjunto en políticas articuladas, y hemos charlado de todo un poquito. Lo principal que nos llevó un poquito más de tiempo es charlar todo esto de que puedan ser protocolos trabajados en forma articulada entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, especialmente en todo aquello que sea el tratamiento de las personas muy vulnerables, que estén expuestas a violencia de género o expuestas a abusos, ¿no? El abuso sexual infantil nos preocupa mucho. Ser revisado por muchos médicos revictimiza. Entonces pensamos en trabajar en forma conjunta, por ahora en capacitaciones, para ver si luego lo transformamos en una ley que congregue a todos nuestros médicos, a todos los operadores de la salud que tienen que trabajar en esta problemática. Eso nos llevó un buen tiempo charlar. Entonces escuchamos mucho al gobernador, escuchamos lo que él cree que es importante para la provincia y el aporte que podemos dar nosotros como poder judicial, ¿no?
Doctora, ¿podría explicarnos un poquitito más cuál fue la preocupación o lo que es ahora mutua preocupación en el tema de menores y violencia, esta revictimización? ¿De qué se trata? ¿Qué quieren evitar?
Queremos evitar que los niños o la persona vulnerable, cuando yo hablo de vulnerable, hablo de niños, niñas, adolescentes y las mujeres o aquel que sea víctima de violencia, ¿no? Lo que queremos evitar es que la persona caiga a la policía, se llame al médico de policía, la revise el médico de policía, posteriormente el médico puede que vaya de ahí al hospital, la revise alguien en una guardia, o puede que también después se le llame al cuerpo médico forense. Lo que queremos es que una sola vez se revise a esa persona, una sola vez se la someta a esta cuestiones que son inevitables, porque si no, uno no tiene prueba y no puede avanzar, pero que una sola vez tenga que exponerse a... Para muchos es muy feo, piense usted en alguien que ha sido violado o víctima de abuso, que tres veces le tengan que estar, tres o dos veces, la tengan que estar revisando. Bueno, en esto queremos cerrar un protocolo en conjunto.
Claro.
Es una de las cosas más importantes que nos preocupa mucho a nosotros, ¿sí? Que tenemos un protocolo elaborado que se lo vamos a pasar al señor gobernador, pero que de todas maneras, hasta tanto como es nuestro deseo, ¿no? Se transforme en ley, lo podemos trabajar con capacitación y con protocolos de actuación.
Claro.
Eso es lo que a nosotros concretamente nos preocupa.
Para esto, además de una ley, ¿hace falta coordinar médicos, hace falta recurso humano o la sola coordinación alcanzaría?
La coordinación. Yo creo que la coordinación y mucha capacitación. Mucha capacitación y mucha comunicación. También estuvimos hablando, y en esto creo que el gobernador se fue muy muy contento, porque lo que nosotros pensamos de la justicia es la justicia cerca de la gente, pero pensada en acceso a justicia, no juzgados que se creen en razón de la cantidad de población, sino en las zonas tan tan lejanas como San Pedro, como Irigoyen, como San Vicente, que la gente tenga la posibilidad de llegarse, a pesar de que el número de delitos no amerite, si uno lo habla fríamente, no amerite la creación de una dependencia, sí amerita la situación de los habitantes de la provincia. Ese despliegue jurisdiccional que nosotros pensamos, me pareció perfecto porque acercamos la justicia a la gente, no ya en términos numéricos, sino en términos de cercanía, de posibilidad de llegar. Eso también fue una preocupación, que charlamos mucho. Él también nos hizo saber, y creo que eso es muy importante, que yo se lo transmita, la preocupación que tienen en cuanto a la cantidad de delitos que se refieren al robo de yerba, robo de madera, robo de ganado, que a nuestro colono le implica un golpe muy fuerte y que, si usted se pone a pensar, puede llegar a repercutir a futuro en la economía provincial. Nosotros del Superior Tribunal solamente podemos entender en esas cuestiones cuando nos llegan como expediente, ¿no? Pero sí podemos capacitar fuertemente a nuestros jueces para que pongan toda su voluntad, todo lo que hay que poner, poner todo el material que tenemos disponible para que hagan la investigación y lleguen hasta el hueso, como comúnmente se dice, y poder resolver estos conflictos y también prevenir todo aquello que puede afectar mucho al medio ambiente, ¿no?
Tal cual. Doctora, quiero volver a algo que usted planteaba. Es a la luz del análisis desde arriba que ustedes hacen, ¿es el tema violencia de género o violencia domiciliaria uno de los temas más graves que afronta la justicia hoy?
No, es un gran tema, pero no es uno de los temas más graves. Es un gran tema. Yo, en violencia de género, suelo repetir, hasta el cansancio, yo voy a decir, en esta provincia, numéricamente está entre las provincias con más casos de violencia denunciados. Usted puede decir, qué mala, esta provincia es muy violenta. Yo le digo lo contrario. Qué bueno, esta provincia tiene al vulnerable empoderado que se atreve y tiene un montón de recursos para acudir y pedir que le socorran o resuelvan su problema de violencia. El empoderamiento que ha tenido últimamente la población misionera respecto a sus temas es muy grande. Y el empoderamiento que se le está dando desde el Poder Judicial también es muy importante. Muy importante. Piense que nosotros... Piense que nosotros somos uno de los pocos que tenemos un juzgado de violencia. No existe en muchos lugares del país. Tenemos un juzgado de violencia. Que pensamos, sí, que por ahí... es necesario que se trabaje la violencia con la cuestión de familia. Por eso, en todo el interior, la violencia es tratada conjuntamente en los juzgados de familia. Pero no es el problema más grave. Nosotros tenemos muchos problemas graves, Gabriel.
¿Por ejemplo?
El abuso. El abuso. El abuso es un problema, es una cuestión a erradicar, es una materia... que nosotros tenemos que salir a capacitar nuestros jueces que están preparados, pero la sociedad tiene que entender que las situaciones de abuso tienen que ser denunciadas. Hay que hacer mucho trabajo de educación y prevención, porque cuando el abuso se instaló, el daño ya está hecho. Y lo bueno es que el daño no se produce, especialmente en los niños, ¿no?
Claro. ¿Y usted, en su experiencia, qué sugeriría? ¿Atacar desde dónde? También que desde todos los ámbitos.
Desde la educación. Para mí, atacar desde la educación, ¿no? Por eso, desde el centro de capacitación, nosotros tenemos un trabajo realizado respecto a la sensibilización y a la prevención de la violencia y el abuso, un trabajo muy profundo realizado. Tenemos dos programas muy importantes sobre este tema. Un programa que es la justicia para los barrios, donde tenemos gente que va... capacita en los barrios sobre violencia de género y abuso sexual infantil, detección temprana del abuso sexual infantil. Y otro programa que para mí es uno de los grandes programas en que me tengo tantísimo cariño, que se llama Los Jueces en la Escuela, donde nuestros funcionarios y nuestros jueces van a los colegios secundarios y le enseñan desde la base que una violencia en el noviazgo también es violencia y tiene que ser denunciada, y que no sabe qué bien receptan los jóvenes. Ya muchas veces hacen cola para hablar con el defensor, con el juez, o con aquel que haya ido, ¿no?, y que les da el punto de vista y dice, bueno, es la justicia la que me está diciendo cómo me tengo que defender.
Sí. Ahora, algo que es resorte estricto de la justicia en el proceso de la represión de la violencia, o si se quiere de evitarla, es que no se repita desde las perimetrales o, bueno, se llaman perimetrales vulgarmente. ¿Cómo hacer, cómo cortar y evitar que se repita el foco de violencia, la actuación de la violencia?
Nosotros le llamamos a eso el círculo de violencia, ¿sí? Tiene muchísimo que ver en la situación económica y social en que se encuentra la víctima. Por eso creo que trabajando articuladamente con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo ya hace un tiempo ha dado una herramienta muy importante, que es la creación de las casas refugio. Entonces, si nosotros logramos que esa mujer o que ese niño tenga un lugar donde refugiarse y se le den la herramienta como para salir de ese ambiente, nosotros estaremos evitando la repetición. Porque si no, Gabriel, caemos en que crea la situación de violencia, excluye al violento por un tiempo, se le pone la perimetral, pero una cuestión de que no tengo que comer, no tengo para darle comer a los chicos, no los puedo mandar al colegio, no tengo dónde vivir, hace que se vuelva a ese encuentro con el violento y se vuelva a repetir la situación de violencia. A eso le llamamos el círculo de violencia, que es donde nosotros tenemos que tratar de cortar. Solo con el Poder Judicial no lo vamos a lograr.
No, claro, ahí
hay que trabajar articuladamente.
Sí, hay una mujer, básicamente, a ella nos referimos, tiene que tomar conciencia de que puede, no sola, sola. Que puede sola, aunque no sola, ¿no?
Que puede sola, aunque no sola. Y ahí tenemos que, nosotros como Estado, tratar de darle un refugio y o alguna organización. Hay organizaciones no gubernamentales que se dedican a eso. El PROGEN ha ayudado muchísimo. Pero bueno, es un trabajo duro, muy duro, que hay que continuarlo, ¿no?
Sí, para que el violento no vuelva a entrar, ¿no? No sea necesario abrirle nunca.
Para que el violento no vuelva a entrar.
Doctora, en algún momento, ya hace tiempo, no sé ahora, era todo un tema el horario, el tiempo de trabajo de la justicia, digamos. ¿Se superó el paradigma de una justicia que trabaja medio tiempo?
Mire, ese paradigma, y me enorgullece decirlo, ese paradigma está siendo superado porque la justicia está empezando a trabajar online. La digitalización va a pasos agigantados. Entonces, si usted puede trabajar online, usted puede trabajar las 24 horas. Un juez puede tener acceso al expediente desde su casa, en su computadora, con su clave y firmar una sentencia con la firma digital. Pero son cuestiones inmensas que se están logrando. Hoy le puedo decir que el SEJUME envía sus formularios vía digital a la mesa de entrada única. Estamos viendo cómo los procesos de familia pueden ser digitalizados y un juez de familia puede desde su casa seguir resolviendo. Así que ese paradigma que es un poco lo que por ahí molesta porque uno dice son la justicia de medio tiempo. No, la justicia de 24 horas. Usted es juez las 24 horas del día. Si a medianoche le llaman, tiene que estar. Pero muchas cosas las puede resolver sin dejar de ser persona, porque una persona también tiene una vida familiar, resolviendo de esta manera, que es en la forma digital que estamos encontrando, que se ha encontrado hace mucho tiempo, pero estamos encontrando que todo el mundo lo utilice con una fuerte capacitación desde la Secretaría Tecnológica e Informática.
Está bien. Estamos charlando con la Presidenta del Superior Tribunal, la doctora Benchiaruti. A ver, según las estadísticas que ustedes tienen, que imagino que las tienen, ¿es más rápida, es más veloz la famosa mora judicial, especialmente en el ámbito penal, que probablemente es lo más complicado por las libertades? ¿Es más rápida nuestra justicia últimamente?
Yo creo que sí. La justicia ha tomado una velocidad muy importante. Mire, como dato, le cuento. Cuando se abrió, salvo del fuero penal, ¿sí? Cuando se abrió la sucesión en Iguazú, en Oberá, siempre caigo en Oberá porque, bueno, usted tenía que venir con un oficio, el abogado tenía que venir con un oficio a un lugar que se llama Registro de Juicios Universales, escribir, presentar ese oficio, formato papel, ¿sí? Y esperar que le contesten ese oficio. Cuando ese oficio era contestado, recién ahí el juez, del lugar que sea, lo firmó el edicto y usted inicia el proceso sucesorio, como abogado, le estoy diciendo, ¿no?
Sí.
Hágase a la idea que usted es abogado en este momento.
Uh-huh.
Hoy tenemos algo que se llama el registro de juicio universal y digitalizado, que permite que los jueces, desde el lugar donde estén, vía online, le pidan a este registro que le informe si esa sucesión ya está abierta, y si está abierta, en qué lugar de la provincia está abierta. Y si no está abierta, que le digan que ese señor que se murió, o esa señora que se murió, no tiene sucesión abierta, lo que permite que en ese mismo momento el secretario le firme un edicto. ¿Sabe cuánto tiempo se ahorra alguien del interior? 2 o 3 meses. Entonces yo creo que entrando absolutamente a la modernidad, nosotros estamos logrando una justicia mucho más fácil.
¿Y le satisfacen los tiempos de la justicia penal, teniendo en cuenta que tenemos prácticamente la misma estructura en Posadas, prácticamente, que los últimos años, digamos?
No estamos satisfechos con los tiempos, por supuesto, pero creemos que tenemos que aprender a gestionar lo que tenemos. Con esta estructura tenemos que aprender a gestionar. Gestionar implica el uso de recursos, ¿sí?, los que tenemos, utilizados de la mejor manera posible para lograr respuestas en el menor tiempo posible. Vuelvo a insistir, con la tecnología y con la posibilidad de que los jueces permanezcan digitalmente, cuando hablo de jueces, hablo de todos los jueces, incluso a los jueces penales, podemos llegar a decir que estamos gestionando digitalmente y que podemos apurar los tiempos. Digitalizar implica transformar los procesos que tenemos escritos en absolutamente procesos digitales. Y esos procesos digitales tienen que tener un resguardo, ¿sí?, que es lo que también a nosotros nos preocupa como Superior Tribunal, para que no se los pierda. Por ahora seguimos trabajando con el proceso digital y el soporte papel. Pero estamos tratando que lo más importante sea el proceso digital. Cuando nosotros trabajamos digitalmente y podemos comunicarnos online, podemos lograr, por ejemplo, la comunicación vía convenio que tenemos con el registro de las personas, como lo tienen los jueces de familia y los jueces penales, de que el registro de las personas no se envíe una partida digitalmente, evitamos ese tiempo muerto del oficio que anteriormente se utilizaba. Para eso estamos generando un montón de convenios con el Ministerio de Gobierno, para trabajar con policía, con registro de las personas. Estamos tratando de que los ministerios públicos también accedan a esta plataforma digital y pueda trabajar con los jueces de una manera más ágil, siempre en beneficio del ciudadano, ¿no? Siempre en beneficio del ciudadano, que en definitiva repercute en menor tarea para el Poder Judicial.
Doctor, le voy a hacer una última pregunta de un tema que desconozco los límites al cual se pueda referir usted sobre esta cuestión, pero causó mucho impacto, y me imagino que en usted también habrá causado mucho impacto, los fundamentos de la Corte el año pasado en el caso Rojas Vázquez, estas dos mujeres que tuvieron 11 y 14 años presas y que la Corte ordenó su liberación. ¿Y en algún momento hace la Corte algún análisis o adjetiva el rol de la justicia penal de Misiones? ¿Qué le pareció?
Mucho no le puedo opinar porque yo soy uno de los pocos ministros que queda fuera de ese proceso.
Por eso.
Que en algo puedo llegar a entender, ¿no? Pero sí, a mí me parece que todo aquello que indica o orienta o induce a un cambio o a una observación tiene que servir para ir mejorando. Así lo tomé, así lo hemos tomado todos y sobre eso estamos trabajando.
Sobre este expediente ya el superior no tiene más nada que referir, ¿no? Sobre este caso.
Sí, tenemos, por eso.
¿Todavía?
Por eso yo me limito a contestarle lo que le he contestado. Todo lo que pueda decir puede ser tomado en mi contra, como dicen las películas.
Bien. Doctora, gracias por su tiempo, es muy amable.
No, muchas gracias. Es la primera vez que estoy hablando con usted, pero desde que soy presidente,
sí.
Y le agradezco muchísimo la comunicación.
Muchísimas gracias por la charla. Nos faltará la ocasión para volver a charlar. Muy amable.
Estoy segura. Muchísimas gracias.
Igualmente. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Roxana Pia Benchiaruti. Sobre la última reflexión que teníamos de un caso, la vamos a repasarla por si te perdiste, pero bueno, fue parte de lo charlado entre el gobernador Oscar Herrera y el Superior Tribunal, con el ojo puesto en el tema violencia, evitar la revictimización, de las víctimas, en eso un trabajo de coordinación, el foco en violencia de género en todo su aspecto y básicamente la situación de lo que consideran el problema central del comportamiento del misionero ante la justicia, el abuso sexual, el abuso de género.
Algunas declaraciones indignatorias, otras que estamos trabajando en la defensa. Después está tomando en cuenta el informe.
Todos los temas de la justicia en...